no lo va a hacer, y no lo va a hacer nadie en Argentina. Argentina, después de la guerra de los años 70, se convirtió en un país más pacífico, que detesta la violencia política y nadie quiere estar involucrado en esa clase de acontecimiento. Lo cual es bueno para nosotros, que somos la resistencia a esta dictadura, que ellos no pueden actuar de esa manera. Unidos los dos factores, que estamos en el final y no en el inicio de una caída, aunque falta todavía un año, y la imposibilidad del sistema político de reprimir, me declaro optimista de mediano y largo plazo, sin perjuicio de que vemos todavía, tendremos un año donde van a pasar cosas que pocos imaginan. Pero yo, siguiendo mi lectura de los mercados, que para mí son los que indican las tendencias de fondo, me da que estamos en un proceso avanzado de terminación de un crash histórico. En materia de precio vamos a ver niveles muy inferiores a los de ahora. Todavía los mercados no rompieron los mínimos de marzo y abril. Argentina empieza a caer en noviembre del año 2017. O sea, Macri vivió sus dos últimos años en baja. Y bueno, y este gobierno, por supuesto, arrancó en baja. Pero tuvo un rebote muy interesante a partir de fines de marzo o mitad de abril, según el producto, que terminó justo el día 4 de agosto. Y ahí, el 4 de agosto, empieza lo que para mí es la caída final, que va a terminar, estimo, mitad de octubre del año 2021. Yo sé que muchas personas se preguntan, ¿y por qué va a terminar si el gobierno es una porquería? Ya lo sé, pero así funcionan los fenómenos cíclicos de la historia. Aún con un gobierno pésimo, las cosas empiezan a mejorar. Y esa mejoría es la que hace o cambiar a ese gobierno pésimo, o barrerlo, o sacarlo del mapa. Y ahora, en este sentido, yo creo que nosotros, los que estamos en este Zoom, y personas de pensamiento similar, tenemos una oportunidad también histórica de ser alternativa política para el 2021 y 2023. Mi opinión es que las dos principales fuerzas que hay en el país en este momento no se corresponden con nuestro pensamiento. Es más, creo que una es peor que la otra. Creo que el actual gobierno es una mezcla de bolcheviquismo con maoísmo. O sea, en esto derivó el peronismo del siglo XXI. El gran peronismo que en el 73-76 le ganó la guerra al comunismo y que fue la garantía de que Argentina no sea un país comunista, y gracias a lo cual Argentina no fue país comunista, gracias al peronismo. Si no, Argentina ya hubiera sido comunista hace muchísimo tiempo, porque la población europea que dominaba la sociedad argentina era totalmente de izquierda. En el 73 al 76 nos salvó del comunismo la derecha peronista, el sindicalismo nacional. No el gobierno militar, ¿eh? El gobierno militar es otra historia, muy repudiable desde todo punto de vista. El que nos salvó del comunismo fue Perón e Isabel Perón. Pero después vinieron otros peronismos, uno muy bueno, el mejor de todos, que fue el de Menem, que fue la única vez que Argentina rebotó en serio y creció en serio, esos 8 años básicamente, del 90 al 98. Y bueno, después sufrimos la desgracia del kirchnerismo, después el macrismo y ahora de vuelta el kirchnerismo. El macrismo para mí no es opción política, yo lo vengo diciendo desde el año 2003 cuando ellos se formaron y lo sigo pensando. El macrismo es un movimiento socialista de izquierda, de ideología marxista, no leninista, pero es un partido socialista que ahora, para colmo, a su principal figura en cargo público, que es el intendente Sombrilla Larreta, lo mandaron, o se mandó solo, a ser socio de Alberto Fernández. El país es un triunvirato: Fernández, Larreta y Kicillof. Lo cual confirma que de ninguna manera, para nuestra ideología liberal conservadora de la derecha nacional, eso puede ser un camino. Yo sé que algunas personas, con las mejores intenciones, creen que nosotros deberíamos jugar haciendo experimentos parlamentarios en el año 2021 y después adhiriéndonos a una especie de alianza liderada por el macrismo. Yo rechazo absolutamente esto y declaro que no estoy dispuesto a jugar de esa manera. Es más, declaro que es mucho más peligroso el macrismo que el kirchnerismo. Porque como el macrismo se corresponde con el socialismo marxista no leninista, o sea, con el mencheviquismo, hablando en términos de la revolución soviética o presoviética, siempre los mencheviques te traen después a los bolcheviques. O sea que en realidad lo que estamos sufriendo ahora es culpa de Macri por el gobierno que hizo. El gobierno de Macri básicamente se describe en una jugada financiera que ellos hicieron. Macri cuando asume, de burro, en una mezcla de burro con empresario irresponsable y ladrón, que es lo que siempre él ha sido, él y su padre, ellos toman plata en el mercado, toda la que pueden. O sea, usan plata ajena para lograr sus objetivos. Y después cuando hay una dificultad, no pagan. Si no hay dificultad, se siguen endeudando, van renovando. Dice, esto yo me lo anoto mentalmente con algo que no lo debo. Vinieron a hacer en el país lo mismo, fueron beneficiados en el pasado por licuaciones, por estatizaciones de deuda, y Macri llegó al gobierno y lo mandó a Caputo a tomar deuda afuera y a Struzenegger a tomar deuda del Banco Central. El pedal financiero ese, que es muy común, de jugador de mesa de dinero, le duró 2 años. No pudo renovar la deuda y por eso fracasaron. No fracasó Macri porque no hizo las reformas estructurales, porque dio subsidio, no, por ninguna de esas cosas que se cree que fracasó, porque hizo una jugada financiera que le salió mal. Y era muy previsible que le saliera mal. Ustedes fíjense las críticas que ellos hacen de lo que fue su gobierno, ninguna de esas críticas va a este punto. Endeudar al Estado es lo más contrario al liberalismo, es lo más contrario a nuestro pensamiento. Y además toda esta gente del gobierno cree que fracasaron por haber sido poco de izquierda. Ellos creen que debieron haber sido todavía mucho más de izquierda. Con lo cual, no tenemos nada que ver con ellos. Yo sé nuevamente que hay, yo entiendo los móviles por los cuales uno adhiere a tal o cual ideología. Y muchas veces esos móviles son mucho menos ideológicos de lo que los propios adherentes creen. Creo que hay mucho de identificación de clase social o de tipo humano. Si yo veo a la gente que las caras que están acá, en este Zoom, y después los que nos van a seguir, van a ser mayoritariamente caras europeas de clase media. Algunos serán de clase media media, otros serán de clase media alta, pero básicamente gente de las grandes ciudades y quizás algún gringo del interior, que ve con alguna sorpresa, con algún espanto a lo que es la base social del peronismo. Entonces resulta que el macrismo está compuesto por similar base social a la que está representada en este Zoom, y la tendencia de este grupo es decir, no, los civilizados son los macristas. A mí ese razonamiento no me sirve, no me alcanza. Porque a mí, si vos me decís que todo este grupo, bueno, que el partido pro y el radicalismo, no importa la base social que tengan, pero que aplican políticas que sirven para el país, yo compro eso. Pero el problema es que hacen lo contrario, se colocan a la izquierda del más izquierdista de los peronismos. Así que yo personalmente no voy a hacer ningún experimento por el lado del PRO, lo descarto, y lo pongo en la lista de nuestros enemigos. Nuestros enemigos son el PRO primero y después toda esta variante maoísta que ha surgido del peronismo. Creo que las posibilidades electorales existen, creo que es una cuestión de organización y armado. Tenemos la militancia suficiente para cubrir todo el país. Lo único que tenemos que hacer es la unidad entre nosotros. La unidad siempre en esta clase de fuerzas políticas liberales es un problema. Porque todos se creen muy importantes. Todos nos creemos muy, muy, muy importantes y merecedores de cargos, honores, dinero y reconocimiento. Pero lo que yo conozco de la política, y es lo único que a mí me ha dado resultado, es la definición de los cargos a través de la votación de los afiliados o del electorado. Creo que más allá de las diferencias que tenemos, que hay un montón de puntos de diferencia, o quizás no hay diferencias y quizás esto es un problema de figuración de cada uno, se arregla con una interna. Una interna. ¿Quién tiene que votar en esta interna? Bueno, hay un montón de grupos, partidos afines. Yo pertenezco al Partido Demócrata Nacional, me afilié al Partido Demócrata de Capital, que integra el Partido Demócrata Nacional, que fue mi primer partido político. Pero yo asumo que el partido debería estar en conversaciones con otros partidos, o va a estar en conversaciones con otros partidos, para hacer una alianza más grande, tanto para el 21 como para el 23. Y puede ser que existan, esto es una idea personal, yo no hablo en nombre del partido, hablo a nivel personal, puede ser que existan otros grupos en formación, partidos en formación, que no lleguen a tener personería. Y acá hay dos posibilidades, decirle a eso, ustedes no son partido, no me importa, ustedes no valen nada, decirle, no importa que tengan personería o no, somos generosos, pero, y queremos que ustedes participen porque tienen muchísimo para aportar, a nivel militancia, a nivel dirigencial, o porque tienen buenas ideas, o porque nos necesitamos a todos. ¿Cómo se arregla esto? Una gran interna, distrito por distrito, para el año 21, de cargos selectivos. Como yo la haría hoy, no lo pensé mucho, pero lo que me surge es a padrón abierto, que voten los ciudadanos de la provincia, los ciudadanos de la capital, los ciudadanos de Córdoba, Mendoza, provincia por provincia. Entonces, esto puede ser a través de las PASO, lo cual es fácil, hay que presentar listas en las PASO, y si es que hay PASO, yo creo que puede no haber PASO, entonces van a mandarse todos a hacer boletas, listas fijas, armadas arbitrariamente por la Junta de Gobierno, por las convenciones de los partidos, el gobierno va a decir que eso está bien, la justicia va a decir que está bien, entonces va a ir cada uno de estos partidos con una lista fija y la presenta. Yo creo que si ese es el escenario, nosotros lo que podemos hacer es, primero ponernos de acuerdo quiénes somos a nivel dirigencial y a nivel de candidato, que se presente el que quiera. Pero invitamos a la ciudadanía en general a votarnos. En un día especial, que no sería el día de las PASO, porque estoy asumiendo que no hay PASO. Por ejemplo, no sé, mayo del año que viene. Hacemos una interna distrito por distrito y vota el empadronado de cada distrito. Y por voto uninominal, no listas, queda confirmado, queda conformada la lista definitiva, las cabezas de diputados y las cabezas de otros cargos y los cargos subsecuentes por mayor cantidad de votos. Ojo que aquí el tema de cupo, nos guste o no, el cupo existe, con lo cual prácticamente vos estarías votando dos categorías de personas, uno llamados hombres y otro llamados mujeres. Lamentablemente, la legislación discriminatoria, yo estoy en contra del cupo, obviamente, pero no hay forma de presentar una lista que no tenga cupo. Con lo cual, si yo tuviese que organizar esto, diría, capital, provincia de Buenos Aires, cada ciudadano del padrón, en la interna de nuestro partido de derecha nacional, liberal, conservador, derecha nacional, después le ponemos el nombre, nuestra coalición, tiene 3 votos cada uno, pero tiene 3 votos femeninos, 3 votos masculinos. ¿Va? Vos agarrás cada una de las boletas, nombre a nombre, después se cuentan, y así queda conformada la lista. Y eso es lo que el partido, la coalición, presenta como candidatos a la justicia. Me parece a mí que una interna de este tipo satisface las ambiciones legítimas de cada uno, pone la decisión en el votante, genera mucha publicidad, porque esto va a ser una cosa muy original, va a generar muchísima militancia, y con esto vamos a tener las bases para hacer una gran elección en el 2021 y una espectacular elección en el año 2023 para ganar. Para mí el 2023 es para ganar, no es testimonial. No es que somos socios menores de un presunto colegio electoral que no existe. A mí en lo personal, hacer política para cargos legislativos o para tener una porción del poder, no me interesa. Me interesa que nosotros tengamos un gran frente nacional, un gran frente patriótico nacional, esta es toda mi parte de derecha que yo tengo, la palabra nacional, el patriotismo. Soy liberal de derecha, no soy liberal que desprecia la patria, sino soy liberal pro patria, pro símbolos nacionales, pro instituciones básicas de la República. Soy lo mismo que fueron los que armaron el país en 1853 en adelante, y los que trataron de armarlo antes que no llegaron a sus objetivos políticos, porque en el medio hubo una gran guerra civil en el Río de la Plata y en las provincias del interior. Pero creo que este es el mecanismo de unión más eficiente que a mí se me ocurre. Puede haber otros, puede haber votaciones digitales, puede haber padrones cerrados. Yo los veo mal, los padrones cerrados, hoy, No porque los vea mal en general, sino porque hoy los veo con problemas. Especialmente se lo digo a ustedes que son del Partido Unidos en formación. Es probable que ustedes no tengan personería. Pero no porque no llegaron ustedes con la pista, sino porque la justicia sea inoperante. Hoy el país está parado por decisión intencional del gobierno para dañar y para avanzar con su plan totalitario. ¿Qué pasa si ustedes presentan la ficha y la justicia no se expide y dice no hay tiempo? Es algo que puede pasar, pero ustedes merecen formar parte de una gran coalición y los candidatos interesantes que tienen tienen que poder presentarse como candidato. Entonces esta es la solución que yo hoy doy. Si usted me dice, bueno, llegamos con las fichas, el partido va a estar, ahí lo vemos. Pero digamos, estamos casi en el mes de octubre. El tiempo pasa muy rápido. Temo que no estén listas las cosas. Entonces, nuestra solución, si no están listas las cosas, debería ser esto que yo les estoy diciendo. Esto como yo lo haría. Bueno, esta es mi entrada original. Hablé casi 20 minutos, 15 minutos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Aprovecho y aviso que ya lo estamos transmitiendo en YouTube, así que todo lo que dijiste, por suerte, lo se escuchó en YouTube.
Bárbaro.
Así que bueno, la idea es que ahora Agustín te doy el pie y si podemos al final dejar un espacio para preguntas y demás.
Así vale, buenísimo, muchas gracias. Mira, la verdad, Carlos, es que estamos mucho más en sintonía de lo que vos crees. La visión que yo tengo de la Argentina es muy parecida. Yo me considero un liberal alberdiano, así que imagínate que estoy en la misma sintonía en ese sentido. Y lo que veo también en cuanto a la economía es muy parecido también. Yo creo que todavía nos falta una especie de W, donde vamos a tener ahora, no tanto del lado de los mercados, sino del lado de la economía en sí. Hay una cierta recuperación que se está dando por, obviamente, la salida de la cuarentena, empezás a recuperar, pero en el fondo estamos en un serrucho bajista que viene desde el año 2011. Entonces, tenemos 100 años que Argentina creció más rápido que nadie, gracias a las ideas de la libertad, y después tuvimos 100 años que Argentina creció más lento que cualquier otro país del mundo, de 1910 hasta el 2010, y el 2011 va para abajo. Y para colmo, con el pensamiento que tiene esta gente, va a seguir para abajo. Basta ver, por ejemplo, el presupuesto, donde Guzmán calcula que este año cae 12,1%, y después tenemos 3 años de crecimiento que sumados apenas alcanza a recuperar lo perdido. De forma tal que si le pones el crecimiento de la población, ellos estiman que cuando termine Fernández vas a tener una caída del PIB per cápita de 3,6%, con los datos de ellos, no con los míos. Pero yo creo que lo que va a pasar es que el año que viene, después de esta mini recuperación, que no vas a llegar a los valores claramente del 2019, mucho menos del 2017, que es el pico anterior, y tampoco mucho menos del 2011, que fue un pico todavía mucho más alto, y después de eso va a venir una nueva recaída con inflación, que lo cual lo hace más duro, porque la pobreza este año va a superar el 50% y el año que viene va a ser mayor. Con lo cual, lo que vas a tener es un problema no solo económico, sino también social y de aumento de la criminalidad. Lo cual la situación va a ser muy complicada. Y coincido contigo, Carlos, totalmente, que hay una oportunidad enorme para lo que podríamos llamar centro-derecha. Liberalismo y centro-derecha. Y ahí, creo que hasta ahí más o menos coincidimos. En mi visión de Macri coincidimos también, porque yo vengo diciendo desde el año 2003, cuando Macri quiso sumarse a Recrear, yo me opuse. Y en la interna, con los que estábamos allí, que éramos Foro Republicano, nos opusimos a Macri. Y siempre votamos en contra. Y de hecho, cuando se fusionó el partido, nos quedamos afuera. Y junto con López Murphy y una cantidad de gente. Y de hecho, yo era la minoría que era contraria a López Murphy en el momento, porque quería un partido abierto y democrático, pero la apuesta era Recrear. ¿Y Recrear por qué era importante? Porque nosotros lo que veíamos, y yo sigo coincidiendo, pensando lo mismo, que hay que entender lo que es el peronismo. El peronismo es un partido que nació del militarismo. Son los militares los que fundaron el Partido Justicialista y pusieron al general Perón como primer presidente, apoyado por la Iglesia Católica, por una parte de los conservadores, y con los sindicatos que crearon a ese fin, de arriba para abajo. Y lo que no lograron es que todos los empresarios se sumen, y ahí tuvieron una guerra con algunos empresarios tradicionales, y ahí, bueno, expropiaron una cantidad de cosas a los Pereira y la Ola, expropiaron la prensa, una cantidad de cuestiones. Pero como lo sacaron a Perón, la iglesia y los militares lo rajan al que habían puesto, después Perón vuelve con la ultraizquierda, y desde Puerta de Hierro fomenta las guerrillas de izquierda. Con lo cual, desde entonces, cuando se suman y viene esa matanza de Ezeiza, que murieron 300, 400 personas cuando reciben a Perón, y en ese gobierno desde el año 74, Perón ya envejecido, ahí Perón, desde el gobierno, los echa de la Plaza de Mayo, y hay que recordar que los montoneros intentaron, se sintieron desilusionados con Perón, que había ganado con el 62% de los votos, ya lo habían matado antes a Bandor, que era el líder sindical de derecha, ¿no? Porque recordemos que el movimiento peronista es un movimiento fascista, y la pata sindical del unicato sindical, armado corporativamente con la Carta del Labor italiano que trajo Perón copiándola de Mussolini, entonces ahí empieza esa guerrilla, esa guerra interna del peronismo, que son los montoneros y el ERP, por un lado, la izquierda, y la derecha sindical, del otro lado, con Perón. Y por eso lo mataron a Bandor y después lo matan a Rucci. Y a Rucci lo matan después de que Perón ganó las elecciones con el 62% de los votos. Y ahí empiezan, desde el Estado, a matar a los montoneros. Y ahí viene el famoso Falcón Verde, la AAA, ¿no? López Rega, y después viene, ya con Isabel, muerto Perón, el decreto de aniquilar a la subversión, ¿no? Que la hizo, justamente, entró el ejército, pero dentro justamente del gobierno de Perón. Con lo cual, hasta ahí es como se conformó el partido peronista, con una derecha hasta la ultraderecha y una izquierda hasta la ultraizquierda. Y lamentablemente, del otro lado, el radicalismo hizo algo más moderado, si quieren, pero parecido. Alfonsín se afilió a la Internacional Socialista, mientras que Marcelo T. Alvear era un liberal. Y por eso tenías una línea de Alvear, que es el heredero actual, si querés, era López Murphy, y una línea mucho más socialista, que era Alfonsín. Gana Alfonsín recitando el preámbulo de la Constitución Nacional, los beneficios de libertad para todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino, pero gobierna para la izquierda y termina la hiperinflación. Y luego tengo una coincidencia adicional contigo, Carlos, que es que Menem fue el mejor gobierno desde que yo nací hasta acá. Y el primer gobierno de Menem, no el segundo, pero el primero sí. El segundo fue un gran fracaso porque se alió con Alfonsín. Por un tema personal de querer ser reelegido, se alía con Alfonsín y hace la Constitución del 94, que es un desastre. Y vuelven a poner las prerrogativas de sangre en la Constitución, cuando hasta ese momento teníamos una Constitución que era la de Alberdi, que tenía un agregado horrible, que era el artículo 14 bis. Pero fuera de ese artículo, el resto de la Constitución era muy buena. Y en la Constitución del 94 la empeoran bastante, ponen el tercer senador, pero sobre todo el artículo 75 con el tema de los derechos de los aborígenes. Y ahí complican bastante la cosa. Y ahí viene el intento de la UCD, que es volver a tener un partido que tenga las ideas de la libertad. Recrear con López Murphy, para adelantar un poco, lo que hace justamente es volver a pensar que es necesario un partido de centro-derecha. Y eso es lo que arma López Murphy, o intenta armar López Murphy, con Patricia Bullrich en su momento, aunque después hubo problemas con Patricia, pero en ese momento estaba Patricia, estaba Ricardo. Patricia, que había hecho todo un cambio enorme. Patricia, que había nacido en la JP, y que gracias a Armando Rivas y a mucha gente que fue aprendiendo un montón, hizo un cambio y comprendió la importancia de la ciudad de la libertad. Y ahí teníamos grupos de liberales, teníamos radicales, pero de la línea de Alvear, si quieren, por supuesto había un poco de todo, como con todo partido político, no es un club de amigos, había una cantidad de gente, estaban los titanes en el ring, había una cantidad de gente de muchos lugares diferentes, y veníamos bien. Nos habíamos armado en 12 provincias. Y el PRO se había armado solamente en 4 provincias. Y nosotros, yo me oponía a la fusión, y el motivo por el que me oponía a la fusión es comprender cuál es el problema de la Argentina. Y el problema de la Argentina es precisamente que está gobernada por un grupo de empresarios, del cual Mauricio Macri es parte, también lo es Techint, yo trabajé en Techint y los conozco de adentro, pero es parte de ese grupo que yo lo llamo de empresarios, junto con los sindicalistas, ¿no? Que yo los llamo los sindigarcas, que son todos multimillonarios y que roban a diestra y siniestra, y junto con los políticos, y se le sumó una cuarta pata que la fueron inventando en la época de Duhalde, que son los piqueteros, que es la pata de los movimientos sociales. En realidad ya venían de antes, pero Duhalde los amplificó, llegó a ser 1,5 millones de personas, y ni que hablar Néstor Kirchner y Cristina, que los llevaron a 8 millones de planes sociales, y metieron en cantidad de lugares de la Argentina cantidad de villas miserias nuevas. O sea, ocupan tierra, crecen villas miserias en los conurbanos de un montón de ciudades del interior de la Argentina, no solo de la capital federal y La Plata, el segundo y el tercer conurbano, y no solo Rosario, Córdoba y demás, sino que cualquier lugar que vas, vas a Ushuaia, vas a Bariloche, a cualquier lugar que vayas, vas a encontrar el mismo sistema de ocupación y de distribución de planes sociales y de viviendas sociales y demás. Ese sistema es el que hay que destruir, ese es el que hay que cambiar. Y que hoy abarca a cerca de 22 millones de personas que reciben todos los meses un cheque del Estado. Frente a un sector privado que tiene cada vez menos, cada vez más pequeño, hoy tiene, llegó a ser 8 millones de personas en el sector privado formal, hoy son 7 millones y medio, y luego tenés unas 6 millones de personas en lo que es la economía informal. Ese es el sistema político-económico que se ha engendrado en Argentina, que es el sistema populista, muy difícil de resolver. Entonces el problema es que se mimetizan muchas veces lo que es Cambiemos con lo que es el peronismo, y en la forma que gobernó Cambiemos, yo ahí coincido, fue un gobierno de centro-izquierda, fíjense que los ministros que tuvo como Prat-Gay estuvieron también del lado de los kirchneristas, o sea, pueden estar con Néstor Kirchner, con Duhalde, o pueden estar con Macri, porque tienen ese pensamiento heterodoxo keynesiano de centro-izquierda, en algunos casos más corrupto, menos corrupto, lo que ustedes quieran, yo creo que también hay corrupción en Cambiemos, no es que son impolutos, esa es una realidad. Con lo cual, ahí hay también, yo creo, una coincidencia en lo que estamos viendo. Y ahí me dicen, sí, que Platgá hacía campaña con Donda, porque de hecho muchas veces están con Donda, o sea, luego está Marcos Peña, que también mostraba toda esa parte socialista y demás. Si quieren, la pata más de derecha del PRO es Patricia Bullrich, que es la que es más cercana a nosotros, y que tiene un pensamiento muy similar al nuestro. Pero el que está ahora teniendo la manija en Cambiemos, o en Juntos por el Cambio, no va a ser ese grupo. Macri tiene, en las encuestas está hecho pelota, la imagen negativa que tiene Macri es irremontable, Patricia Bullrich también tiene una imagen negativa bastante importante, y del otro lado, en cambio, está mucho más fortalecido Horacio Rodríguez Larreta, que ustedes saben que yo es el que vengo más combatiendo dentro de Cambiemos como nadie, porque para mí es un desastre lo que ha hecho siempre, lo que hizo en la ciudad en los últimos 16 años. Multiplicó por 3 el presupuesto, hizo algunas cosas buenas, que se las podemos reconocer, el Metrobús, hizo algunas cosas buenas, pero lamentablemente gobierna de una manera muy peronista, muy peronista. Y ahí tenés todo un grupo de filoperonistas que están con Larreta, que está Ritondo, está Monzó, Vicente Massot, Schiavone, disculpen, Nicolás, no Vicente, Vicente es de los nuestros. Está Nicolás Massot. Nicolás es dialoguista y entonces está con todo ese grupo. Rogelio Frigerio, y ellos son los que están teniendo la manija con María Eugenia Vidal, ¿no? Y están teniendo la manija dentro de lo que es Cambiemos. Y ese grupo es muy complicado porque ellos lo que quieren hacer, y lo Monzó lo dijo con todas las letras, es un acuerdo con el peronismo, es un acuerdo con Schiaretti, es un acuerdo con Urtubey, en contra del kirchnerismo. O sea, ellos imaginan una salida que va por ese lado. Pero ¿cuál es el problema de este grupo? El problema de este grupo es que piensan de una manera equivocada. Ellos creen en la intervención del Estado en la economía, creen que el Estado tiene que elegir a los sectores ganadores, creen que tienen que seguir negociando de la misma manera con los mismos empresarios de siempre, con los mismos políticos y con los mismos sindicalistas de siempre, y sin dar margen para cambiar de sistema económico y rentístico. Por eso creo que hay una oportunidad, y coincido que la manera es muy parecida a la que dijo Carlos, para el 2021. En el 2021 yo creo que el peronismo se va a desplomar, que la crisis económica va a ser muy grande, que va a ser muy duro el año, porque va a ser un año donde va a haber que defender las elecciones. Las PASO en primer término, también estoy de acuerdo que no sabemos si las vamos a tener. Lo probable es que sí, porque requieren mayorías especiales para no ponerlas, o sea, que sin Cambiemos no debieran poder cambiar esa ley. Así es que calculo que vamos a tener las PASO. Y si tenemos las PASO, entonces podríamos hacer una frente. Nosotros tenemos vocación frentista, queremos hacer un partido de largo plazo, que para mí es para concentrar toda la inteligencia colectiva de una cantidad de gente a la que estamos llegando, que además yo creo que es la mayoría en Argentina, que todavía no están dentro de lo que estamos haciendo nosotros, pero creo que en el fondo piensan muy parecido a nosotros, y no es una cuestión clasista para nada, porque de hecho tenemos una cantidad de apoyos, es impresionante, en las 24 provincias. Y lo mismo pasó en Libertad y Progreso. En Libertad y Progreso nos ponen plata desde las 24 provincias, y además nos ponen plata gente que está en La Matanza, en Moreno, en 3 de Febrero, en José C. Paz, en el tercer cordón, y también te diría que al revés, que los que están en Recoleta son los que apoyan a Cambiemos. Así que hay una forma de pensar muy distinta de toda esta gente. ¿Por qué? Porque los países no les ofrecen ningún futuro. Y el futuro es lo que nosotros les podemos ofrecer, que es un cambio total de sistema económico y rentístico. Y eso es lo que hay que hacer, es una revolución alberdiana. Y es un cambio que obviamente no van a estar de acuerdo los grandes grupos empresarios que están protegidos por el sistema actual, que por eso los llamamos los empresarios. Ahí es donde va a cambiar completamente la cosa, cuando abramos la economía, cuando tengamos moneda sana, cuando ya no puedas financiarte con inflación, cuando ya obviamente vas a tener que hacer un cambio impositivo enorme, una reducción muy fuerte de los impuestos, una mega desregulación, y con la caída enorme de las tasas de interés por poner una moneda sana, como puede ser dolarizar, tenés un salto de la economía hacia adelante, y eso te permite hacer la reforma del Estado y la reforma de los planes sociales y cambiar completamente el sistema económico. Creo que ese es el gran desafío. Y la manera nosotros la vamos a hacer desde Unidos, tratando de hacer el partido, vamos a ver si llegamos o no. Yo calculo que en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires tendríamos que llegar. Me parece que Córdoba y Santa Fe también, pero es algo menos probable, y nos faltaría una quinta para ser partido nacional. Pero como tenemos vocación frentista, la idea también es ir a un frente, y el frente creo que la mejor manera es a padrón abierto con las PASO, y ahí estamos también de acuerdo con eso. Y lo estamos charlando con el Partido Demócrata, y lo hemos charlado también con la UCD, lo estamos charlando con José Luis Espert y con López Murphy, y van a estar con Cynthia Houghton, yo creo que también tiene que estar Gómez Centurión, es decir que es un escenario amplio de convergencia, y nosotros en el partido, Unidos, sí vamos a hacer una interna previa para ver cuál es la lista que nosotros presentamos. Y en esa interna previa, las autoridades del partido no pueden ser candidatos. De forma tal que si yo, por ejemplo, elijo organizar el partido, porque creo que es donde soy más útil, yo no podría ser candidato. A menos que después, en algún momento, deje de estar como autoridad partidaria y pase a ser candidato, pero no sería el 2021, tal vez el 2023, si es que es necesario. Pero yo coincido que acá el punto es que cada uno busque estar en el lugar donde es más eficiente, el lugar donde es más necesario, te diría. Y estamos en la búsqueda de candidatos, tenemos unos cuantos, tenemos a Manuel Adorni, lo tenemos a Miguel Ángel Boggiano, puede estar Fausto Espotorno, ahí está Antonella Martí en Rosario, Eduardo Martí, la verdad que tengo gente que es súper interesante. Manuel Adorni está teniendo una pegada que es impresionante cada vez que aparece en cualquier lado, con lo cual hay un grupo de gente que se sumaría a todos estos candidatos que nombré recién. Y por supuesto, Carlos, creo que puede ser un gran candidato en el lugar donde decidas postularte. Así que creo que tenemos unas cuantas coincidencias sobre estos temas. Con lo cual yo cierro acá, así no nos extendemos demasiado.
Buenísimo. La siguiente pregunta que había surgido es cómo ven ustedes el tema de las movilizaciones. Porque me parece que este es un punto en el que ustedes dos difieren en algún punto. Y a raíz de esa pregunta surge otra que es cómo hacemos para convencer a toda esa gente que va a esas movilizaciones de cambiar su voto y que vaya para, que deje de ir para el PRO, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay mucha gente que está convencida de que Juntos por el Cambio es la mejor opción en esas movilizaciones. Entonces la pregunta en resumen es, ¿qué opinan ustedes de las movilizaciones y cómo o qué estrategia plantean para convencer a toda esa gente que va a las movilizaciones? Carlos, te doy el pie.
Lo tenés que desmutear.
Las movilizaciones son un arma política muy válida, muy útil. Lo que pasa es que tienen que ser orgánicas. Las movilizaciones donde un tipo dice, nos vamos, nos vemos el domingo a las 17 horas en la Plaza de Mayo, eso no sirve porque, porque es muy disperso, porque no hay masa crítica. Ninguna movilización sirve si tiene menos de 20.000 personas. 200 personas no sirven, no hay que hacerlo. Además, tampoco hay que convocar a movilizar a cada rato, porque se gasta. Y vos podés hacer 4 o 5 por año, 4 o 5 actos públicos por año, pero tenés que tener entre 20.000 y 100.000 personas, si no, mejor no lo hagas. Y el otro problema es que la movilización se hace como con centurias, ¿no? Esto yo sé que a los que son muy liberales no les gusta, porque los ven medio fascistas, pero es un tema de que el mensaje que tiene que surgir de una movilización, vos pensás que te está filmando todo el periodismo, y especialmente el periodismo de la contra va a filmarte para ver gente que diga estupideces. Si ustedes solamente recopilan lo de este año, la cantidad de movilizaciones de gente presuntamente de nuestra ideología, que ha ido Base 5N y otros medios, a los más locos que están ahí, a los que tiran piedras, a los que insultan, a los que gritan, a los que parecen extraviados, eso lo van a firmar. A los tipos que dicen inclusive que quieren matar a tal o cual persona. Bueno, para mí todo esto no funciona, yo estoy en contra. Por eso es que una vez le dije a C5N, no voy a movilizaciones pelotudas, porque sé lo que sucede. Ahora, las movilizaciones las tienen que convocar los partidos políticos. Los partidos políticos orgánicos o en formación, a mí me da lo mismo. Yo no hago mucha diferencia si tener personería o no tener personería. Sin duda que lo que ustedes están armando unidos ya es un partido o es una cosa que tiene entidad como para formar parte de una mesa y decir, bueno, el 15 de octubre, en tal plaza, con tales consignas, muy claras, 3 consignas, 4, vamos a hacer un acto y van a hablar estos 3 o 4 personas. Y obviamente tiene que haber seguridad propia bloqueando a un loquito que entre ahí a hacerse pasar como propio, ¿no? O por ahí siempre aparece alguno que va vestido de nazi, ese tipo de cosas hay que rodearlas inmediatamente. Así que yo estoy de acuerdo, pero con esta condición. Las movilizaciones tienen que ser orgánicas. Pero vuelvo atrás con lo que dijo Echevarne, no para contestarle, sino en general para coincidir. Está claro que coincidimos en la ideología de fondo. Me gusta escuchar que él no está ya tan cerca del macrismo. Ya sé que nunca le gustó mucho, pero yo sé que tuvo una esperanza él en el 2015 con Macri. No importa, esto no es para hacer cargos a nadie. Me gusta que esté como decepcionado con el macrismo. Sí, él fue muy crítico de Larreta con las cosas que iba haciendo en la ciudad, y siempre compartí ese pensamiento. Pero es bueno que entre todos aquí estemos pensando que no podemos ser socios menores del macrismo, sino que tenemos que ir con lista propia, en el 21 y en el 23. Y lo último que quiero destacar es el mecanismo de las internas como solución para armar las listas. Bueno, lo vi esperanzado a Echevarne con que haya PASO, efectivamente. Si el método son las PASO, bueno, todos los entes que componen los partidos, todos, es más fácil todavía, si hay PASO en realidad. Ahí hay que presentar listas, pero pongamos reglas de juego en las cuales las listas pueden ser mixtas, pueden ser de gente no partidaria, y yo no sé si voy a ser candidato o no, supongo que sí, o por ahí me interesa, declaro que me interesa ser candidato el año que viene, solamente a diputada nacional, no iría para concejal. Pero en ese caso, ¿cómo haría? Yo me junto con Echevarne, con el Partido Demócrata, con el Partido Autonomista, bueno, con todos los que son afines, con Recrear, y nos ponemos de acuerdo en una lista, o en varias listas, si coincidimos, pero de lo que digo que pueden ser mixtas esas listas, y además no olvidar del tema de las mujeres, es imposible, no hay forma de hacer esto sin mujeres, están faltando mujeres, seamos realistas. Yo sé que recién nombraron a Antonella Martí, está María Saldívar, hay muchas mujeres, pero bueno, no hay masa suficiente. Entonces, hacemos la lista, vamos al cuarto oscuro, el día las paso, y después, bueno, ¿cómo se divide internamente? Porque ahí viene el otro tema. El sistema electoral de reparto entre varias listas se hace con un acuerdo interpartidario. Bueno, hablamos repartición proporcional DONT, más el cupo. O sea, es un ejemplo como queda todo. Pero es la única salida que hay si no puede haber voto uninominal. Pero lo importante es haber coincidido en esta charla tres cosas. Ideológicamente, en general, si uno es más de Alberdi o es más de la escuela austríaca o es más política práctica, yo los conozco a todos los clásicos, los he leído. Algunos me parecen buenos, otros me parecen medios infantiles. Von Mises era un crack, Hayek que está sobrevalorado, Milton Friedman era bueno, Ayn Rand, bueno, muy exceso de idealismo. Alberdi me gusta, pero me gustaba más Belezarfil a mí. Bueno, estas son preferencias del pasado, pero la verdad que no tiene mucha importancia. Si en el frente tenemos al Partido Socialista del PRO y al Partido Maoísta del kirchnerismo, es decir, son mínimas las diferencias. Entonces no vamos a estar peleando por eso. Segundo punto por el cual no vamos a estar peleando, por lo que dijo Echevarne, es la conciliación del PRO. Lo dejamos afuera. Y el tercer punto es el sistema electoral, que estamos coincidiendo, de una u otra manera, con uninominal si no hay paso, y con lista si hay paso, con lo cual los arreglos son perfectamente posibles, y es momento de dejar las diferencias además, y es momento de dejar cierto tipo de comentarios, de los cuales yo soy copartícipe también, que se hacen en tiempo no político, que son las chicanas que ponemos por internet. Bueno, ya está, ahora vamos a hablar amistosamente, cordialmente, como en esto. Si alguien quería ver un debate donde yo me iba a pelear con Echevarne, bueno, eso no pasó, no va a pasar, no tiene sentido. Estamos en una época de coincidencia, así que a trabajar. Gracias a todos.
Agustín, te dejo cerrar con la pregunta anterior.
La verdad que coincido también mucho en todo, porque sigo creyendo. Yo trabajé en muchísimas marchas contra Cristina, en todas las marchas grandes. Hice un trabajo, en Naciones Unidas es un trabajo justamente sobre el mensaje de las marchas. Y, por ejemplo, el 13 de septiembre de 2014, que llevamos, no sé, fueron como 150.000 personas a la plaza.
2012 fue eso.
2012, a las distintas plazas. Y me acuerdo que ahí hicimos una reunión que nos juntábamos siempre en lo de Patricia Bullrich. Y venían personas que teníamos unos cuantos seguidores. El que más seguidores tenía era una página web que se llamaba Matemos a Ricky Ford. Bueno, y después, pobre, se murió Ricky Ford, un desastre. Pero le cambiaron el nombre. Y ese tenía 1 millón de seguidores. Y teníamos, entre todos, teníamos, no sé, 3 millones de seguidores. Era un número de, éramos 30 personas que teníamos cierta cantidad de seguidores. Y ahí les hice una presentación que les mostré una... Yo no teníamos financiamiento para hacer encuestas ni nada, pero hicimos 2 campañas muy simples en Twitter, de 10 frases muy duras, y en cambio de 10 frases propositivas alberdianas. Y el retweet que teníamos en la campaña de las 10 frases duras era 1/10 del retweet que teníamos en las frases propositivas, en favor de la justicia, en favor de la república, en favor de armar un país distinto, en positivo y demás. 10-1, porque la gente lo que quiere es vivir bien, no quiere la guerra, lo que quiere es un país normal. Y entonces sale a la calle para pelear por un país normal, más que para pelear, sale para marchar en favor de un país normal, y sobre todo no tiene que haber violencia, pues si hay violencia se retrae la mayoría, y lo que necesitamos es cantidad de gente. Con lo cual, la manera es esa. Me acuerdo que ahí justamente... había algunos que habían ido con unas banderas que decían, una bandera nazi que ponía Cristina 2015. ¿Y qué hicieron los de Tiempo Argentino y demás? Le sacaban fotos y salía la cara de la persona tapando Cristina 2015 y la bandera nazi, parecía que era un grupo de nazis. Mostrándoles esas fotos y cómo las manipulaban la prensa, logramos que bajen todos esos temas, que bajen todas las campañas agresivas, y del 13 de septiembre al 8N pasamos de 150.000 a 1.5 millones de personas. Entonces creo que ahora hay que hacer lo mismo, creo que hay que organizarlo. Yo propongo hacer organizadamente y con tiempo una gran marcha el 8N, conmemorando aquella gran marcha, y empezar a publicitarla ya mismo, cosa que tengamos mucho tiempo de publicitarla, y coincido también que tiene que tener el mensaje alberdiano, que vamos por la República, por la justicia independiente, ¿no? Y todo lo demás. Y creo que si lo hacemos orgánicamente, y si no hacemos muchas marchas en el medio, si no hacemos un 8N, pero inmenso, eso va a marcar algo muy diferente. Y creo que lo tendríamos que ir lanzando todos los grupos que estamos hablando ahora, ¿no? Que lo lancemos con el Partido Demócrata, con Recrear, con la UCD, con todos los partidos, el Partido Libertario, que está en formación como nosotros, en Unidos y demás. Me encanta, gracias Carlos, que nos aceptes en ese sentido. Me parece muy generoso que digas que nos pondrías, aunque no tengamos el partido armado. Espero tener el partido armado, pero reconozco esa generosidad y me parece muy valioso. Así que eso...
¿Cómo no?
Muy bueno.
Bueno, me parece que ha sido buenísima esta conversación. En realidad esto surgió hace 3 o 4 semanas, yo no sé con quién había hablado de Unido, creo que con la juventud, y surgió el tema del sistema electoral, que me lo plantearon como si ellos creían que quizás yo estaba en contra, pero cuando yo escucho voto uninominal, bueno, yo vuelo por los aires. Yo, el único cargo público que tuve en mi vida fue por voto uninominal, fue en la UCD. Yo fui concejal de la ciudad 4 años, en una interna única donde se votaba nombre a nombre. Ahí yo salí, inclusive, que no era candidato del oficialismo del partido, sino que tenía un grupo aparte. Pero es la forma de validarse, la forma de validarse y la forma de unir democráticamente a personas que legítimamente tienen ambiciones de siempre a través del voto de la gente. Discutimos el sistema electoral, cuanto menos sábana sea mejor, pero bueno, y si no será sábana porque no hay otro, porque no se puede pasar por la ley nacional. Así que me parece que estamos ya con una cantidad de coincidencias importante como para avanzar. Y finalmente lo que digo es que a mí me gusta la idea de una gran movilización, y hay que hacerla con tiempo, y también coincidimos acá en que siempre es con consignas claras y sin loquitos y sin gente violenta. La violencia, en todo caso, que la empiecen ellos, los antidemocráticos, el gobierno, no sé, algún grupo delirante, pero nosotros nunca podemos iniciar violencia. No hace falta. Si en algún momento la política argentina se torna violenta, pasa como era en los años 70, bueno, no van a hacer movilizaciones, directamente van a tener que tener fuerza de choque. Hay que cambiar la regla del juego, pero estamos en las antípodas de eso, y del lado nuestro siempre van a salir mensajes pacíficos y democráticos. Muy importante dar esta imagen. Y nada de andar gritando que hay que matar a tal o cual persona, porque eso resta imagen. Y además lo usan para difamarnos por los medios de comunicación. Ya por varios están poniendo como que los libertarios son loquitos. Yo no soy libertario, pero tampoco tengo interés en pelearme con los libertarios. Respecto, en realidad coincidimos en la mayoría de las cosas, no coincidimos en política exterior, no coincidimos en tema de defensa, pero en tema de economía por supuesto que sí, pero es una pena, esto es un mensaje mío a los libertarios, que a veces se presenten como personas incivilizadas, que tiren cosas, es decir, no hay que, hay que presentarse como ciudadanos normales que buscan conquistar el poder por vía democrática, ¿no? Así que en todo de acuerdo, la verdad es un placer, Echevarne, gracias por esta organización, después se va a difundir y bueno, después continuamos en línea para coordinar lo que sea necesario.
Excelente, Carlos, la verdad un placer charlar contigo. Nos quedó hablar un segundo, si les divierte, un poco de los temas de los mercados.
Vamos, dale.
Eso a mí me divierte mucho, a mí me interesa ver qué estás mirando de ese tema. Yo te cuento lo que estoy viendo, para mí estamos en una burbuja impresionante, pero creo que no terminó la burbuja. Creo que la burbuja esta, el que ahora estamos en una corrección, pero creo que va a continuar. Y además esta gente de la Reserva Federal tiene una visión que está cambiando para peor, y están siendo más laxos, están diciendo que van a estar manteniendo las tasas cero hasta el 2023. Y eso va a generar una burbuja más grande todavía, y creo que va a ser que después puede tener una caída muy, muy grande, pero más adelante, ¿no? Tal vez, me encantaría ver, yo sé que vos hay mucho de webs y demás, para ponerle un poco el timing a esta cosa, ¿no?
Como para resumir, yo lo que veo es lo siguiente. A mí, esto no es que lo digo ahora, que ya pasó. En la caída de febrero y marzo de los mercados mundiales, a mí me daba que era una caída al estilo 1987, una caída violenta, rápida, pero que enseguida se revierte. Efectivamente pasó eso. ¿Por qué dije eso? Porque de toda la estructura alcista que viene desde marzo del 2009, que ese fue el mínimo después del crash del 2007 al 2009, me daba que esto, que no había una terminación. O sea, en los picos que vimos al principio de este año, en los mercados norteamericanos y mundiales en general, no estaban para un crash, estaban para una pequeña corrección. Fue más grande, agrandada por el coronavirus y por la pandemia y por todo el miedo mundial. Pero así como cayó el día el 27 de marzo, yo dije, señor, terminó la baja, efectivamente terminó la baja, vamos a nuevos máximos. El mercado fue todavía mucho más alto de lo que yo pensaba, sin corrección. Ahora, subió una troja esto. Y me parece ahora que está de corto plazo para un pequeño ajuste. Pero si vamos a preguntarse el año que viene, ¿vamos a estar más bajo, más alto que ahora? Yo digo, vamos a estar más alto. Y en el 2022 más alto todavía. Yo veo sí un crash en el año 2030, más o menos en octubre del 2030, siempre octubre, porque me dan un montón de relaciones técnicas ahí que vamos al desastre.
Dos palabras. ¿Te parece el esquema? Porque yo veo una
¿Sabes lo que pasa? Yo estoy evaluando que hay un proceso de consolidación en los mercados que empieza en enero del año 2000 y termina en marzo del año 2009. Es muy importante todo lo que pasó en la década anterior. Entonces, esa caída, que fue una caída del 2000 al 2002, una subida del 2002 al 2007 y una caída del 2007 al 2009, es como que consolidó 26 años de alza anteriores. Y esa consolidación de 9 años da lugar para mí con por lo menos a 21 años de alza importante, o sea, hasta el año 2030. Siempre en el medio tenés caídas como la que tuviste en febrero o marzo, pero estoy hablando de desastres y fundiciones. Ahora, la Reserva Federal es un problema. Tiene varios problemas la Reserva, el Banco Central Norteamericano. Una, que no tiene límite alguno para la expansión monetaria. Esta es la verdad. Y otra, que anuncian lo que van a hacer. Antes, en anteriores administraciones, la cosa ventajosa que había era que los tipos no decían lo que iban a hacer. O daba muy pocos indicios. Uno tenía que leer en el libro Beige o inducir las declaraciones de un Greenspan o de un Bernanke qué es lo que iba a pasar. Pero ahora te dicen, de antemano te dicen, hasta que la desocupación no sea del 4% no vamos a subir la tasa. Estamos ante un problema, pero a su vez, este Banco Central Norteamericano, que es malo, está contrapesado por la realidad de lo que es la civilización norteamericana. Yo, a diferencia de los que auguran el fin de Estados Unidos y el renacimiento del Oriente Chino, yo no estoy de acuerdo con eso. Si China subirá, es una dictadura. China, primero que nada, es una dictadura. Escúcheme. Rompió el contrato de Hong Kong, China comunista. Hong Kong era una zona, un territorio inglés cedido a China y que tenía que ser democracia. Lo rompió, dejó de ser democracia. ¿Cómo? ¿Quién va a demandar una moneda china de una dictadura? Las monedas valen también por si vos sos serio y tenés buenos antecedentes o no. Y esto explica por qué el dólar contra el euro vale 1,19 y no vale 3,40. Y lo mismo contra el resto de monedas. Bueno, la Reserva Federal, te reconozco que es un grandísimo problema, pero la fuerza intrínseca de la economía norteamericana y la sociedad es tan grande. Hay tantos inventos nuevos que están por salir. Creo yo, ¿qué es lo que está mostrando el mercado? Que se va a llevar puesto inclusive los errores del Banco Central Norteamericano. Última palabra para Argentina. Argentina no tiene nada que ver con esto. Argentina está en un ciclo distinto. Argentina está en un ciclo... Para mí la decadencia argentina comenzó en los años 60. Yo tengo dos hechos que para mí marcan el inicio de la decadencia. Yo no estoy de acuerdo que la decadencia argentina empezó con el peronismo ni con la revolución del 43 ni nada de eso. O por lo menos, si empezó ahí, o si empezó después o antes, no tuvo el efecto necesario para pudrir la sociedad. El país donde yo nací, que yo soy de diciembre del 58, todavía era una potencia económica y cultural mundial, especialmente cultural. Y los años 60 para mí marcan el tope de la civilización argentina. Yo tengo dos puntos. Uno es la noche de los bastones largos, que fue al día siguiente de la Revolución Argentina, de Onganía, y después el otro punto de inicio de cadencia puede haber sido el Cordobazo. Por eso es que yo llego a octubre de 2021 como final de caída. En el medio hay un montón de cosas que estructuralmente yo las clasifico, y bueno, yo digo, estamos cerca del mínimo. Ojo que el mínimo que falta un año para el mínimo. Estos mínimos son tremendos, ¿eh? No son cosas suaves. Viene lo peor de lo peor, pero nosotros por eso, como partido, como ideología, como coalición, tenemos que estar listos porque los que vamos a tomar el poder para bien del país y no para jactancia personal somos nosotros en el año 2023. Y vamos a acompañar un ciclo muy positivo de Argentina y los que se fueron del país, que tienen su derecho a irse y es comprensible, especialmente vos, Echevarne, que has hecho tantos estudios sobre temas impositivos y que ha llamado la atención sobre lo que es un Estado que tiene impuestos que implican siete meses de vida, ocho meses de vida para liberarte de los impuestos, y bueno, y algunos dicen que son 106% y más, y te cobran un impuesto patrimonial, y después otro y otro y otro y otro, bueno, mucha gente se va, todo eso van a empezar a volver. Van a empezar a volver y van a empezar a invertir, y creo que hay un montón de cosas positivas en este sentido. Entonces estoy positivo con Estados Unidos y con el mundo, sin perjuicio de correcciones menores, y estoy muy negativo con Argentina ahora, pero muy positivo dentro de un año, donde van a coincidir las circunstancias económicas objetivas de desastre para un gran rebote, conjuntamente con nuestra acción política. Y por eso tenemos que estar ahí, para poner el país para adelante. Nosotros vamos a saber cómo hacerlo mucho mejor que los radicales y socialistas del PRO, y por supuesto mucho mejor que el peronismo devenido en maoísmo del extremo oriente. Un placer, amigo. Gracias a todos.
Dale, un placer. Un gustazo enorme, la verdad, escucharte. Un gustazo.
Gracias. Hablamos pronto.
Bueno, gracias a todos los que miraron la transmisión. Así que bueno, vamos cortando.
Muchas gracias a todos. Un abrazo.
Muchas gracias.